Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Omar Chaparro.
Me daba miedito hasta que descubrí los celos. Le corté toda la ceja. Ya me fui con sangre en los nudillos.
¿Cómo te preparaste para ser Pedro Infante?
Fue para mí impresionante ver los mensajes tan ofensivos que recibí. Y luego me habla mi manager, oye, hablaron a la oficina, que ni te atrevieras porque algo iba a suceder, como un amenazando. Entonces,
wow.
Porque efectivamente tenía Sabadazo, nos están pagando muy bien. Quiero algo más, quiero desafiarme. Renuncié a Sabadazo, aparte de la exclusividad. Entonces yo renuncié al 100% de mis ingresos. ¿Qué sigue después de esto? Pues también ya morir. Y me acuerdo que sí pensé ahí, dije, volteé a ver un cortinero y dije, ¿qué pasa si me ahorco?
¿En serio?
Sí.
¿Cómo están? Un episodio más. Y no, ¿qué les puedo decir? Es una de las personas más talentosas que conozco. Nos hemos hecho muy amigos con los años. No empezamos siendo tan amigos y con los años nos hemos descubierto. Ha sido muy, 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 pues una gran experiencia conocer un ser humano así. Porque si ustedes lo ven talentoso como persona, todavía es mucho más grande. ¿Qué ha hecho? Todo. Televisión, teatro, más de 26 películas, conducción, por supuesto, doblaje, programas. Empezó Black and White, luego el radio, Ya Párate, por supuesto, La Máscara, Sabadazo, o sea, sus personajes, cantando, películas, Pedro Infante, o sea, Verdad Tonight. Es una locura encontrar una persona que puede hacer tantas cosas bien. Porque hay gente que intenta hacer muchas cosas, pero hacer tantas bien, eso es lo complicado. ¡Omar Chaparro!
¡Así lloré! ¡A mí!
Amigo, ¿cómo estás?
Muy bien, amigo. Te dije, estoy cansado. Se me nota, ¿verdad?
No, te veo bien,
estoy cansado, pero ya me dieron ahorita esos shotsitos que venden aquí en Los Ángeles. Que,
sí, de energía.
Five Hour Energy, ¿cómo se llaman?
Sí, sí, sí.
Y ya, mira, ya.
Ya estás perfecto.
Ya, es que no dormimos bien, pero ya.
Es que ayer tuviste una noche de pasión, ¿no? Digamos que una noche...
Pues tu programa es así, es decir, netas, ¿no?
Claro, amigo.
Sí, tuve una noche muy pasional y dormí muy poco.
Qué padre, amigo. Me da mucho gusto, pero además, oye, ¿después de cuántos años de casado? 20. Estás a punto ahorita de renovar tus votos de 20 años de casado, ¿no?
Mm. Cumplimos 20 años el 25 de agosto. ¿Sí? Ajá. Nos fuimos a celebrar a Maldivas.
A Maldivas, sí. Qué padre.
Muy a gusto.
¿Qué es lo que más te gusta de estar solo con tu mujer?
Fíjate que con ella es algo bien, bien curioso porque me la paso muy bien cuando estamos platicando, nos estamos contando cosas, me encanta escucharla, me encanta que me cuente cosas, bueno, obviamente la intimidad, de ver películas, pero cuando no estamos haciendo nada, que ni siquiera estamos hablando, tengo paz, es esas personas que te da paz, hagas lo que hagas.
Ajá.
Entonces, lo que sea.
¿Qué hacen en la noche antes de dormirse? Una vez que cierran el cuarto y que no tiene que ver con la intimidad, ¿qué hacen?
Siempre estamos platicando. Durante el cómo te fue en el día, qué hiciste, viste Natalia, qué curiosa respuesta. Oye, Emiliano, cómo me tiene orgulloso. Siempre estamos hablando de los hijos y de nosotros. Pero creo que algo que nos ha funcionado, no sé, y es algo que no he planeado, porque de repente me doy cuenta que muchos amigos o compañeros que tengo es de vete a acostar, ahí te alcanzo. Yo nunca, casi muy rara vez he hecho eso. Si es, ya es hora de dormir, si son las 10, las 11, las 12, siempre nos dormimos juntos.
Ok.
Siempre, no es de que yo primero y tú me alcanzas, no.
No.
Y siempre así, de Conchita.
O sea, abrazados.
Sí, Conchita, y se me duerme el hombro, nos volteamos. Ya cuando haciendo mucho calor sí me la quito. Sí. Pero casi siempre hacemos Conchita.
Sí. Amigo, ¿cuánto tiempo tienes de carrera que empezaste?
Que me pagaron por empezar a hacer esto 25 años. De hecho, en agosto del 2000... No, agosto de 1996. Sí, 25 años. Acabo de cumplir 25 años.
¡Wow! No manches, sí. Hay que hacer un aniversario, ¿no?
Sí, pues lo mismo que tú, papá. ¿Tú sí. ¿Cuánto tienes?
Yo un poquito más, como 28, 29.
Bueno, pero también me llevas 8 sí, años.
Te llevo bastantes años. Oye, amigo. Amigo, ahorita les voy a platicar porque al principio nos costó un poco de trabajo llevarnos, ¿no? Al principio fue como... No sabíamos bien cómo leernos, ¿no? Bueno, eso me pasaba a mí, no
sí,
sé tú.
Sí, yo creo que había una rivalidad ahí involuntaria. Uh-huh. Pero no tanto de nosotros, sino del mismo medio y de la gente. Cuando yo empecé a hacer Black and White, y creo que esto tú me lo dijiste. Ay, güey, a lo mejor voy a hablar de más.
No, a ver, dime. Dime, ¿por qué rating? Dime.
A ver, alguien me dijo, no sé si tú.
Yo
no,
te digo que tú. Yo soy súper neto, ¿eh? Yo te digo si no.
Que cuando nosotros empezamos, llegó Adal a la oficina, estaban todos sentados, y lo que puso así su libro en la mesa y lo. Quiero que investiguen a Omar Chaparro de Black and White. Y todos así, sí, señor Ramones. Como que inmediatamente, no sé si por el estilo, porque era norteño, porque los dos somos cejones, porque los dos somos sagitarios. Había como varias similitudes y empezaron a... La gente empezó a decirle a Adal aguas, ¿eh? Y también los ejecutivos, ¿no? Como que si Adal en algún momento estaba tan exitoso y de repente pudo ser un poco sangrón con algún ejecutivo, los ejecutivos empezaron a decir, pues ahí viene Omar Chaparro, ¿eh? Y eso puso nervioso a Adal. ¿Me equivoqué? ¿No? ¿Tú me dijiste eso?
No te lo dije yo. Pero qué chingón saber que lo sabes. O sea, lo sabes. Ay, no. O sea, lo sabes, estoy preocupado.
¿Pero quién me lo sí. dijo, güey?
No sé quién te lo dijo, pero te voy a decir cuál fue la...
Alguien que estaba ahí.
Mira, yo Manolo. No sé. Yo no sé, luego tengo mala memoria, no recuerdo exactamente, pero la verdad es que sí teníamos preocupación porque cuando empezó Black and White, que bueno, muchos de ustedes pudieron ver en Telehit, lo que empezamos a ver fue a un chavo extremadamente creativo, un chavo divertido, una persona que hacía personajes y algo muy importante, un cuate nuevo. Nosotros llevamos ya como 6, 7 años donde otro rollo, o quizá más, ¿no? 8, 9 años, donde otro rollo ya era, pues la verdad, un programa muy importante y posiblemente el más famoso que existía en ese momento.
Sí, no.
Y, y entonces ver que había un chavo nuevo que era tan talentoso como tú. No recuerdo, la verdad, que haya dicho, investiguen a Omar Chaparro. Eso, la verdad, no lo recuerdo. Quizás sí, quizás no lo recuerdo. Lo que sí sé fue como, pongámosle ojo a este cuate. Y de repente fue, ¿ya vieron a Black and White? Sí, tal. ¿Cómo se llama Omar Chaparro? No, pues es muy chistoso. Sí, pero esto, sí, pero claro. Porque cuando empiezas a ver que te pueden apedrear el rancho, es como, sí, pero... bueno, pero este elegir. Sí, pero tal. Pero como íbamos viendo que ibas haciendo cosas y decíamos como, no, sí está... No, sí va muy bien. No, sí está muy divertido. Porque sí, porque te empiezas a preocupar. Y claro,
sí, que sentimos... Y que Adal empezó a hacer personajes en sus monólogos. Me acuerdo que Memo del Bosque, ya vieron, Adal está haciendo personajes que sacó a Adalina.
Sí. Seguramente sí.
Pero estaba padre, porque al final del día, cuando sí. hay competencia, pues uno mejora y, como dices, cuida claro. su rancho, ¿no?
Sí, empezamos a pensar eso. Y era como interesante ver cómo... qué va a pasar, ¿no?
Sí.
Pero bueno, y ahorita vamos a platicar de más cosas y cómo fue evolucionando eso, pero sí fue en un... Y sí es cierto, ¿eh? Los ejecutivos o la gente sí nos decía como, aguas, ahí viene Omar Chaparro. Por eso cuando salió No Manches y cuando entramos tú y yo a Big Brother, empezó a haber como mucha... Yo entré con mucha rivalidad contigo por eso, porque yo ya traía el... Ya vienen a quitarle
a sustituirlo. Sí, y yo los veía a ustedes así, güey, no mames, o sea, Ramones, Jordi, otro rollo, yo lo veía para arriba, o sea, también cuando me decían, y me habló Adal Ramones, ¿sabes?
No.
Me habló a Telehit, creo que es Margarita, me Oropesa, me dijo, oye, Omar, te habla de la oficina de Adal Ramones, sí.
Y, sí, te comunicamos con Adal Ramones.
Y yo, Adal Ramones, pues yo era Telehit, güey. Adal no me hacía en el mundo, según yo.
Claro.
Hola, Omar, ¿cómo estás? Y no sé qué, y yo, Adal, mucho gusto. Me salió lo fan. Y realmente habló así de que tenemos que juntarnos, de felicidades, he visto tu programa, qué talentoso, hagamos algo juntos, ¿no? Hay gente que está diciendo que somos rivales, pero Pero yo creo que... Déjalos que hablen, amigo. Yo, como que Adal habló para tantear el terreno, pero se me hizo muy inteligente su llamada, sí. Y me cayó muy bien.
Oye, amigo, a ver, bueno, evidentemente todo el mundo sabemos que eres de Chihuahua. Eres el orgullo, eres uno de los orgullos de Chihuahua. Acabo de estar por allá en Parral, acabo de estar en Chihuahua, bonito. Chihuahua. Y todo me decía, no, es comer chaparro, tal, sí. Y les dije, sí, yo lo quiero mucho y nos hemos hecho muy amigos en los últimos años. Y este... Y eres de Chihuahua. Ahora, ¿tu papá qué se dedicaba? ¿O se dedica? No sé si todavía se dedica a lo mismo.
No, mi papá estudió ingeniero zootecnista, entonces trabajaba en Ban Rural.
Ajá.
Iba a visitar ejidos y analizaba.
Okay.
Daba créditos a ranchos o a personas que se iban a dedicar a la onda de las vacas y todo, okay, eso. Entonces mi papá sí era medio campirano, sí era medio ranchero.
¿Es de sombrero tu jefe?
Sombrero y botas. Okay. Pero muy guapo, güey. Mi papá era muy guapo, cabrón.
Sí.
Mi papá era...
¿Ya no está tan guapo?
Pues tiene 74 años y aún así, ¿eh? Lo que no sabes es que no se le quita lo coqueto, cabrón.
¿Ah, sí?
No, mi papá, o sea, le presentas así una... así la amiga de mi hija. Ah, una vuelta, vuelta, sí.
Sí. A la amiga de tu hija, no.
No, hizo en Tonight, ¿tuve quién? Tuve a Laura Flores de invitada y mi papá es muy fan de Laura Flores.
Ajá.
Y le dije, oye, hagamos un Zoom con mi papá. Güey, papá, ¿me ayuda a hacer una llamada con Laura Flores?
Claro, Junior, claro.
Y no, hombre, güey, o sea, pensaba que se puso un chorro de perfume. Dice mi mamá que se puso perfume, güey.
¿Para el Zoom?
Para el Zoom, güey, con Tejana.
Laura, qué buenos ojos.
O sea, estaba vuelto loco.
Oye, ¿y nunca tuvo tu mamá broncas con tu mamá por ser tan coqueto?
Sí, yo creo que sí. Yo creo, es que era muy coqueto, pues la testosterona, brother. Fíjate, una vez, me acuerdo, mi mamá también una vez le regalaron una troca a mi papá, una troca roja de Ban Rural, una Dodge de estas,
Lobo, la Lobo.
No, la Dodge, era una Dodge roja que daban en Ban Rural, pero de 1980, güey, no sé. Y le habían dicho a mi mamá que mi papá andaba ahí de volado con una secretaria. Entonces, dice mi mamá que andaba en las calles de Chihuahua, no sé qué dónde. Güey, que ve la troca roja con un pinche sombrerudo y una vieja, güey, güera. Dice, no, dice. No. Se fue tras de ellos así, casi chocando, y que se le emparejó así, cabrón. Y cuando se emparejó así para bajarse, se dio cuenta que ella traía la troca roja.
¿Cómo que ella?
Mi mamá andaba en la troca roja.
¡Ah!
Casi se va. ¡Ay, la troca roja la traigo yo, pendeja! Saludos, mamá.
Sí. Ay, un saludo. ¿Cómo se llama tu mami?
Chayo, doña Chayo.
Chayo, doña Chayo, le mando muchos besos. Aquí estoy con Junior. Por eso siempre decías de Junior. Porque así te decía tu mamá.
No, eso a Chayo, güey, es bien cagada, güey.
Nunca la he oído.
Me mandan los WhatsApp. He publicado en Instagram mensajes de audio de mi mamá cuando me da sus consejos, porque me prohibió juntarme con Cristian Castro. Entonces,
bueno, las cosas de la vida,
las,
¿no?,
cosas de la vida
que llegan a pasar.
Pero ahí va.
La final del food o las mejores alteraciones. Tu primera cita o tus primeras herramientas para instalar frenos. Ver la temporada completa del nuevo show o videos de cómo reparar autos. Bueno, cuando eres fanático de los autos, la opción es obvia, súper obvia. Fíjense, con más de 122 millones de piezas para consentir a tu carro favorito, puedes asegurar que tu carro siempre funcione perfectamente bien. Juegos de frenos, turbocargadores, luces LED, juegos de escapes, defensas, racks para el techo o motores. Ya sea que te guste la velocidad, la potencia o el estilo, eBay Motors tiene todo lo necesario para tu carro favorito. Además, a estos precios, quemas llantas y no dinero. Y con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede perfectamente a tu carro a la primera. O si no, se te devuelve tu dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die en ebaymotors.com.
En AT&T le damos las mejores ofertas en todos nuestros smartphones a todos. ¿Escuchaste bien? A todos. A los que nunca traen funda y a los que traen funda cartera. A los que se tardan 2 semanas en contestar y a los que contestan con notas de voz eternas. A los nuevos clientes y a los existentes. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a ti y a todos. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
¿Cómo era la vida cuando eras chavo? O sea, cuando estabas chavito, tu infancia.
Fui un niño muy raro y yo creo que yo también era consciente. Todos mis amiguitos jugaban fútbol, uh-huh, y a mí no me llamaba tanto la atención. Yo quería siempre estar jugando con los monitos. Yo tenía una pinche obsesión con los monitos, ¿no? Y tenía el He-Man. Me acuerdo que una vez mi mamá de Navidad me regaló el He-Man. ¿Te acuerdas?
Sí, claro, claro.
Y luego mi abuelita me regaló el mismo He-Man. Y dije, chinga, ¿qué hago? Entonces aún no lo hice malo. Me acuerdo que calenté un clavo en la estufa. Y le agujeré el ojo. Y luego con que se pintan las uñas, con esmalte rojo, le puse así la sangre. Y lo quemé y todo. Entonces ya era el malo. Y me la pasé haciendo películas con los... Y voces. Yo creo que de ahí viene...
Por el poder de Grayskull.
No, Logan. Oye, el guerrero dragón. No, ese es otro personaje.
¿Fuiste campeón nacional de karate?
Fui campeón estatal. Fui campeón nacional de kata. Y fui campeón estatal en cintas negras. Sí. Y estuve en la selección de karate en Milán, 1997.
¡Guau!
Me tocó estar en la selección. Me acuerdo que iba, me sacaron en la primera pelea, pero estuve en la selección. Sí, pues una chingada.
¿Por qué te sacaron?
Pues peleé con un venezolano y traían muy buen
nivel. Te sacaron de nivel, ajá.
Sí, sí, sí. No, me sacaron la sangre. Me fracturaron la nariz como 5 veces. Este diente postizo. Esta cicatriz que tengo por acá. O sea, antes en los torneos de karate no usábamos guantes. Era como de por puntos, pero eran sin guantes. Si se ensañaba, si noqueabas al otro güey, te descalificaban. Pero sí podías tocarlo y era punto. Pero sí, en una de esas te cortaba mucho la cara.
¿Y te gusta mucho la adrenalina? ¿Eras muy, muy testosterónico de darte en la torre o era más por el deporte?
Yo creo más por el deporte, ¿eh? O sea, sí me gustan los madrazos, pero no soy sádico.
¿Te peleaste en tu adolescencia? ¿Tal eras de pelearte así con alguien? ¿O más bien era por deporte?
Fíjate, te voy a ser bien sincero. Yo me consideraba muy bueno para el karate. Era muy ágil. Si ahorita todavía estoy ágil, era muy ágil. Hacer un mortal, da unas... Te juro que yo podía tocar el techo de una patada brincando.
Ajá.
Entonces era muy, muy bueno. Me sentía muy confiado para los madrazos, pero al mismo tiempo me daba miedito hasta que descubrí los celos. Cuando me puse celoso, me cegué. Me acuerdo que me expulsaron de la universidad porque madrié a un cabrón.
¿Por una novia?
Por mi esposa.
No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, cuéntame.
Estábamos en Conta y ella andaba con... Ella había andado con un güey, no voy a decir nombres, pero era un güey ahí popular que jugaba fútbol americano, evidentemente era más alto que yo. Pero el caso es que ese güey había cortado, había un de 2 semanas y el güey la seguía molestando y yo me acuerdo que llegué y le dije, vámonos para afuera. Dije, quiero partirte la madre. Yo todo poético, ¿no? Vamos afuera, como un duelo, ¿no? Uh-huh. Y él dijo, no mames, güey. Dije, vamos para afuera porque quiero...
Pero nada más para recordar, ¿era tu novia en ese momento o no? ¿O nada más te gustaba?
No, ya éramos novios.
Ok, ¿y él la chingaba de ligársela?
Sí, o sea... que
Uy, eso no nos gusta.
Entonces sí le dije, oye... No, le dije, quiero que dejes en paz a Lucy. Me dijo, pues vete acostumbrando.
¡No mames!
Y me acuerdo...
Vete acostumbrando.
Te digo que yo era muy bueno.
Ya lo quiero madrear yo al cabrón. Sí.
No, pues te calentaste. ¿No?
Claro.
Pero yo en ese momento estaba entrenando para irme a Milán. O sea, yo traía un nivel muy cabrón. O sea, y se me hacía gacho madrugarlo, aunque estuviera más grandote. Entonces, lo que yo hice educadamente es decirle...
Vamos afuera.
Vamos para afuera. Y no, que no quiero. Le dije, vámonos porque si no te voy a...
Partir la cara aquí.
Partir la cara aquí. No, y no sé qué. Y se me hacía gacho madrearlo. Entonces le dije, pégame para poder pegarte. Fíjate.
¡Ah, qué decente!
Y me acuerdo, como yo siempre estaba haciendo bromas y me imitaba a Michael Jackson y la chingada, se empezó a juntar una rueda, pero ahí Tomar haciendo su show otra vez. Porque aparte lo conocía más o menos. Y yo, pégame para que se te aparezca el diablo. Y ay, no me pegaba. Entonces me cabrón y le di una cachetada. Y entonces ya fue cuando vi que
te dejó venir.
Sí, ya le puse así la cara y me pegó. Y como Bruce Lee, güey, probé la sangre. Y madre, cabrón. Y traía yo, pues andaba en la moto, botas de casquillo. Y lo primero que le dije fue una mamachigueri.
¿Una mamachigueri? No, mamachigueris.
Mamachigueris. Entonces sí, le corté toda la ceja. Y adentro, junto a la dirección, en el pórtico de la universidad. Y pues sí, obviamente. Ya me fui con sangre en los nudillos. Y me fui a mi clase. Me acuerdo que... Ya llegó un profesor, Omar Chaparro. Y el director, Polillita, le decían, un flaquito que hablaba así. Llegué y me dijo, ¡ya ni la chinga! ¡Se lo llevaron al hospital! ¡Ya ni la chinga! ¡Pues si usted es muy bromista! Todo el mundo pensaba que estaba jugando. Se convirtió en Van Damme.
Estaba todo emocionado.
ese güey lo expulsaron 6 meses y a mí 1 año de la universidad.
¿Cómo crees?
Sí, sí, sí. Me acuerdo que la mamá hasta habló a la escuela de karate. Su alumno golpeó a mi hijo.
Ay, como Miyagi. Como Miyagi en Karate Kid, ¿no?
Sí, güey. Era Karate Kid.
Oye, era la película de Karate Kid.
Hablando la mamá con mi maestro de karate para que me suspendiera. 10 puntadas le dieron a mi hijo. Ándele, cabrón.
Es una arma, es una arma.
Sí.
Oye, la pregunta es, ¿dejó de molestar a tu mujer, no?
No solo él. Todo mundo.
Muy bien, amigo.
Amigo,
muy
hay que poner límites a la chica.
Muy bien, amigo.
Sí, pero no me gusta pelearme, la verdad.
Okay,
me gustan los madrazos, pero okay. siempre he tenido muchas oportunidades y siempre los evito.
Ok, perfecto. Entonces, arránquete este rollo. ¿Te gustaba hacer las películas? ¿Tenías el asunto del ejercicio, el deporte, el karate? Sé que también jugaste un poco de fútbol. Oye, y luego viene... ¿Siempre tuviste esa vis cómica? Porque estoy escuchando de polillita de tu director. Sí, sí, sí. ¿Siempre fuiste divertido, relajiento, todo este rollo?
Sí, desde la primaria, güey. Desde tercero de primaria que hice una obra de teatro. Ser padre y madre, qué padre. Escribía mis obritas de teatro y las hacía en las planillas, cabrón. Me acuerdo en la universidad también ahí... Uh-huh. Como era el de los más relajentos, me dijeron, queremos ganar, Omar, haz algo. Y me acuerdo que fui con Moy, el que era el dueño del Pasaje Colonial, donde yo imitaba a Michael Jackson. Y le pedí su limusina, le pedí sus 2 Suburbans y sus guaruras. Y me caractericé como Michael Jackson. Me puse una cinta adhesiva aquí, la peluca, un chisaquito de estos de ballet parking. Y tengo muy presente que Michael Jackson era en 1991, 92, cuando Michael Jackson iba a venir a la Ciudad de México. Entonces llegamos a la universidad así, y los guaruras corriendo al lado de la limusina, y yo por el quemacoco así.
I love you.
Yo me creí que era Michael Jackson, güey. Y te lo juro que me acuerdo que iba una viejita con su niño.
Y yo... I love you.
Y la viejita se queda, Michael Jackson.
Michael
Jackson. Te juro que creyeron que era Michael Jackson en Chihuahua, güey. Y ya llegamos a la universidad y ya estaban las bocinas, escenario. Y hice mi show de Michael Jackson y obviamente ganó la planilla.
Wow. Pero digo, la gente sí sabía que no eras Michael Jackson, ¿no?
Nomás la viejita.
Pero la única que sí creía. Sí, sí ganaron.
Nomás los únicos que creyeron fue la viejita y yo.
Ok.
Yo sí creía que era Michael Jackson.
¿Trabajaste en una moto con las pizzas? Porque algún día me lo platicaste en Big Brother.
Sí, sí, sí.
O sea, ¿repartías pizzas?
Repartía pizzas después de llegar. Yo viví un año en Boise, Idaho, de los 17 a los 18 años. Ajá. Estudié high school, último año de high school, que fue una experiencia... Pues sufrí mucho, extrañé mucho a mi familia.
¿Ah, sí?
No me la pasé tan bien. Pero
¿te mandaron para allá a tu familia?
Sí, sí, sí. No me aguantaba.
¿Y te querías regresar o no?
Sí, güey, extrañaba mucho, mucho. Me llegué a enfermar, de hecho. Un día no me podía mover del lado izquierdo. Tenía toda la espalda llena de ronchas. Y descubrí que era por tristeza, cabrón. Porque ese día yo cumplía años y vivía con un ex militar y con un hijo adoptivo de él. El ex militar tenía diabetes. Tenía un perro con 3 patas, igual de gordo que él. Y siempre me ponía a mí a cortar el jardín y a hacer comida. ¿Sabes? Que muchos gringos hacen eso. Ah, quiero un estudiante de intercambio para pagarme los impuestos. Pero yo, sin darme cuenta, de repente ya estaba como a su servicio, ¿sabes? Limpiaba la casa, barría y aparte... Y entonces el día de mi cumpleaños se fueron ellos de vacaciones y me dejaron solo. Y me deprimí mucho. Llegó un vecino que me vio que no podía como caminar bien, tenía toda la espalda llena de ronchas. Me llevaron al hospital y el doctor dijo que era como un ataque de tristeza.
¡Wow! ¡Qué fuerte!
¡Qué loco! ¿No?
Eso, ¿y tus papás no reaccionaron en ese momento? Así como de, oye, pobre Omar.
No, yo no les decía. Okay. No les decía. Pero regresando a Estados Unidos, empecé a trabajar de repartidor de pizzas.
Ok. ¿Y era, te divertías? ¿De ahí te empezó el amor de las motos? ¿Por las pizzas?
Las motos a mí siempre me encantaron desde que yo vi a Pedro Infante en A Toda Máquina. O sea, que vi a Pedro Infante acostado en la moto y fumando. Yo tenía 7 años. Dije, yo quiero hacer lo que ese señor.
Oye, que después estuvo padrísimo porque pudiste hacer... O sea, hiciste la película. Y eso está cañón. O sea, que admirar a Pedro Infante y que luego seas tú el que va a representar a Pedro Infante. Y además tuviste unas muy buenas críticas. Al principio como que la gente preguntó, ¿por qué Omar Chaparro? Y luego la gente, pues la verdad, le callaste la boca a muchísima gente.
Fíjate que...
Como caído del cielo, se llama,
como
¿verdad?
Como caído del cielo. Muchas gracias, muchas gracias. Yo no lo podía creer porque, pues evidentemente, es mi máximo ídolo, Pedro Infante. Pero ahí es donde te das cuenta que uno atrae las cosas, ¿no? En lo que te enfocas, de alguna manera, se expande. Y no era normal que yo admirara tanto a Pedro Infante, que me la pasara cantando sus canciones. Y que cuando yo me mudé de Chihuahua a la Ciudad de México, renté 2 cuartitos en la Nápoles, lo primero que le pregunté a la señora que me rentó el departamento era si podía poner un cuadro de Pedro Infante en su sala.
¿En serio?
Sí.
¡Qué buena onda!
Entonces, imagínate. Entonces, cuando llegó ese proyecto, dije, pues, lo estuve deseando tanto, ¿no?
Claro.
Y fue algo increíble. Y
¿cómo te preparaste para ser Pedro Infante?
Amigo, yo estaba tan obsesionado por hacerlo bien, porque era tanta la presión. Cuando empezamos a filmar, unas semanas antes de filmar, Netflix dio la nota. Y entonces fue para mí impresionante ver los mensajes tan ofensivos que recibí. Mensajes como, ojalá y lo más real de esa película sea el accidente aéreo y te mueras, hijo de tu puta madre. Entonces, imagínate, yo estaba leyendo el guión y preparándome, ensayando las canciones. Y aunque no quisiera, pues veía las redes. Y luego me habla mi manager, oye, hablaron a la oficina, que ni te atrevieras, porque algo iba a suceder, como un, así con voz de sinaloense, ¿sabes?
Como un atentado.
Amenazando. Entonces,
wow.
Entonces yo me acuerdo que no dormía. Era un miedo y una ansiedad. Y por lo mismo me obsesioné. Yo me caché a las 4 o 5 de la mañana repitiendo los diálogos de Pedro Infante. Y una vez me quedé dormido en el vestidor. Uh-huh. Encuerado. Fíjate, es que yo creo que me he preparado para cada película de forma diferente, dependiendo del personaje. Pero como me quedé un mes solo en mi casa para preparar ese personaje, llegó un punto donde empecé a mandarme mensajes de audio en mi celular. Uh-huh. De Pedro Infante para Omar, explicándome cómo era o cómo había sido estos más de 60 años de estar Pedro Infante en el más allá, en el cielo. Pero fue me ayudó muchísimo eso, porque empecé a encontrar al personaje y lo escuchaba, y no era yo el que me estaba hablando, era Pedro.
¡Guau!
Era Pedro.
¿Y esto porque se te ocurrió o tiene que ver con una técnica de Stanislavski o algo así especial?
No, hay muchas técnicas, y como siempre dicen, es lo que a ti te sirve. A mí me sirvió mucho eso y me ayudó muchísimo. Y cuando grabé la canción de ¿Qué me sirve el cielo?, yo me acuerdo que estaba muy nervioso porque es una canción, esa era la única canción que no había cantado Pedro Infante. Era una canción que escribimos Jorge Avendaño y tu servidor para la película. Okay. Entonces, ¿cómo voy a cantar una canción de Pedro Infante que no es de Pedro Infante? Y me acuerdo que me puse a rezar, le pedí a Jorge que apagara las luces del estudio. Yo no estaba pasando por un buen momento. Le dije, apaga las luces, y empecé a rezarle, no a Dios, sino a Pedro. Le dije, amigo, aquí te necesito. Y empecé a rezar así, cabrón. Y le dije, pum, y grabé y terminé llorando. Y si escuchas la canción, al final se oye, porque realmente estaba llorando. Y esa fue la toma que se quedó.
¡Wow!
Esa fue la toma que se quedó. Y curiosamente fue la canción que tuvo más éxito dentro del concepto que hicimos de Como caído del cielo.
Y le fue muy bien, ¿no? La película durante mucho tiempo estuvo de las más vistas, ¿no? En Netflix.
Fue del 2019, fue cuando se estrenó. Fue el contenido en español más visto de todo el mundo.
¿De
más
todo
que
el
las,
mundo?
Más que las series, sí. La película de Como caído del cielo, de ese año.
Felicidades, amigo.
Sí, estuvo muy
caro. Muchas felicidades. Fíjate que yo siempre he pensado que cuando una persona se lleva a su límite, cuando te llevas a un límite, tenías por un lado un compromiso de tu gran ídolo, por otro lado toda la gente en contra. Me acabas de decir que no estabas pasando un buen momento personal. O sea, no me quiero imaginar un mes solo sin ver a tus hijos, o no sé si los viste en medio, pero un mes solo preparando un personaje. O sea, es tanta presión que es cuando llegas y logras hacer algo. Ahorita estás preparando un personaje. Ahorita me estabas platicando que has tenido que subir 10, que ya llevas 10 kilos arriba.
Como
que te están pidiendo,
9.
Que te están pidiendo que peses casi 20 kilos arriba de tu peso, que te estás dejando la barba, y todo es por un personaje. O sea, verdaderamente creo que estás trabajando muy fuerte y porque, porque además tú ya eras Omar Chaparro en México, en América Latina, no solamente en México, en América Latina, con Sabadazo, con los programas, con todo lo que hemos platicado, y de repente fue, vámonos a Hollywood y voy a empezar de cero. Y tú me platicaste que hasta la casa, ¿no? De, güey, voy a tener que vender mi casa ya, y que la gente te decía, estás loco con lo que, con lo bien que te va aquí en México, sí. Porque, porque realmente te ha ido muy bien, y por eso te digo, yo siempre me ha gustado mucho tu trabajo y he admirado mucho tu trabajo. Entonces, ha sido de retos, y pues bueno, yo creo que eso de Pedro Infante fue uno muy fuerte, ¿no?
Sí. Yo a veces me caigo gordo, Jordi, porque estoy, como dices tú, estoy muy bien. O sea, cuando, por ejemplo, cuando me tomo la decisión de irnos a Los Ángeles en 2016, hace 5 años, y que le dije a mi esposa, vámonos a Los Ángeles a vivir. Me dijo, ¿estás loco? Porque efectivamente tenía Sabadazo, nos estaban pagando muy bien.
Sabadazo, quiero decir que es de los mejores programas que se han pagado.
Pues no sé si mejor. A mí, la verdad, había cosas que no me encantaban del programa. Pero me pagaban muy bien. Me la pasaba bien. A veces no me la pasaba tan bien. De hecho, hubo un momento que fue lo que me hizo renunciar. Porque creo que lo he dicho antes. Es bueno saber qué es lo que quieres hacer. Pero a veces también es muy bueno saber qué es lo que ya no quieres hacer. Y yo me acuerdo que acababa de cumplir 40 años y me volteé a ver al espejo en el camerino y estaba vestido de Caperucita Roja con una peluca que me llamaba Caperucita Rosa, ¿no? Caperucita Zorra. Hasta tenía el jingle. Soy Caperucita Zorra. Dije, 40 años. Dije, o sea, está bien. Hay mucha gente que trabaja y vive este programa y da rating, etcétera. Pero dije, quiero algo más, quiero desafiarme, quiero hacer otros personajes. Y ahí fue el momento de salir. Le dije a mi esposa, vamos a Los Ángeles. Y evidentemente cuando dijo, ¿estás loco? Yo no le creí. Pero cuando me fui a Los Ángeles, o sea, cuando vine para acá, dije, qué chingados, sí, se tenía razón mi esposa. Porque yo había renunciado allá, párate, al programa de radio. Renuncié a Sabadazo, al sueldo, que era muy bien pagado. Aparte de la exclusividad. Y aparte decidí ya no hacer shows de comedia. Entonces yo renuncié al 100% de mis ingresos. O sea, ya no quiero ganar nada. Y me fui a la ciudad 4 veces más cara que México. O sea, qué pendejo. Pero lo vi muy fácil, ¿no? Y dije,
¿o qué sí, temerario?
Pues sí, dice después que soy el güey más valiente que conoce. Yo digo que soy el más pendejo, más bien. Pero cuando llegamos aquí a México, digo, perdón, a Los Ángeles, algo que me cimbró mucho, que íbamos en la camioneta y evidentemente les cambié la vida a mis 3 hijos y a mi esposa. Les cambié su cultura, sus amigos, ¿sabes? Su seguridad, su escuela. Es cambiarse de residencia es algo bien complejo, ¿no? De país. Entonces me acuerdo que mi hijo venía llorando, histérico, y me gritó a la cara. Me dijo, sí, venimos a cumplir tus sueños, no los nuestros. Tú no sabes lo que es perder un amigo. Y entonces me acuerdo que me frené así en seco y les dije, pues es lo que hay. Ustedes dependen de mí y tienen que apoyarme. Pero sí me dolió, y aparte pues, tenía razón. Y yo veía que no estaban saliendo las cosas y que iba a un casting y no me quedaba. Y veía a mi esposa que también estaba deprimida. Entonces fueron esos 2 años fueron muy, muy, muy complejos. Y los otros 3 han sido peores.
No te creo. No, pero yo, caray, sí. ¿Dónde están los siguientes con todo lo que sí has hecho?
No, pero sí fue complejo ese cambio. Cuando lo
¿alguien acá te dio un buen consejo? ¿Hablaste con alguien, con algún amigo? Digas, amigo, ¿qué hice? O sea, ¿quién te ayudó a quedarte? Además, me imagino, de ti, pero ¿hubo alguien externo?
Eugenio Derbez fue el que me dijo... Él me dijo, hay un mundo después de Televisa. Pero eso me lo dijo antes de que yo me fuera. Yo creo que por ese comentario que me hizo Eugenio, me vine a Los Ángeles. Y cuando la estaba pasando mal, dije, pinche Eugenio. No, pero no se equivocó, porque al final del día, te lo dije otra vez, los milagros en tu vida comienzan donde tu zona de confort termina. Entonces, yo siempre que me he aventado algo incómodo, algo que me duele, siempre me hace crecer, siempre me hace evolucionar. Y cuando al principio es incómodo, yo sé que después va a ser muy satisfactorio. Y como lo fue, porque justamente llegó la película de Pedro Infante, llegó una película en Gales, bueno, llegó Pikachu, la película con Ryan Reynolds.
Claro.
Fíjate lo que son las cosas. Esta película me cayó en el 2013. Yo todavía estaba en Sabadazo. Oye, una película en Nueva Orleans, eres el villano, es en inglés. Y yo, lo que siempre he querido. Pero nomás pagan $2,000. Y yo, no importa. Pero no pagan el hotel. No importa. Pero no pagan el avión. No importa. Pero no pagan la visa de trabajo. No importa. Total, yo fui a hacer esa película y gané menos $5,500. Eso me costó haber hecho esa película en inglés. Y la hice, pero me acuerdo que dije, voy a entregar todo, aunque sea una película chiquita y aunque pierda dinero, y le eché todas las ganas. Y la película nunca se estrenó.
¡No!
Era tan mala que nunca se estrenó.
No juegues.
Hay tantas cosas en una película que no dependen de ti. La película nunca se estrenó. Y mi esposa me dijo, ¿ves? ¿Para qué tanto? Le dije, algo bueno va a salir. 6, 7 años después, me hablan de la oficina y me dicen, oye, que si quieres hacer la película de Pikachu con Ryan Reynolds. Y yo, claro que sí, pero ¿dónde hago el casting? Me dijo, no hay casting. Ya estás ahí. ¿Cómo? Sí, te vas en 3 semanas a Londres, a los estudios de Harry Potter. Y ahí sí pagan muy bien. Y te recibe una limusina y el camper era más grande que el depa donde yo vivía en México. estaba filmando La Mujer Maravilla enseguida, así, Gal Gadot, y yo. O sea,
¡Go!
¡How you doing? Y yo no entendía, ¿no? Entonces, obviamente le pregunté.
¿Cómo es posible que ya esté sin hacer casting?
Exacto. Entonces, lo primero que hice fue preguntarle al director, le dije, oye, ¿why?
¿Why me?
¿Why me? ¡Vaya Berrito! Y curiosamente me dijo, la productora de la película que hiciste hace 7 años es la misma productora de Legendary. Y ella dijo que eras tú por tu trabajo en esa película que nadie vio.
O sea que en esa película, fíjense qué padre, estabas haciendo tu casting, sí, para la película hollywoodense gigantesca. Pero ¿se acuerdan lo que siempre platicamos, no? Que los puntos de conexión no se pueden ver hacia el pasado. Sí, pero se pueden ver hacia el pasado, pero no hacia el futuro. Exacto. O sea, estabas haciendo algo fantástico y siempre nos dicen, cada cosa sucede por algo. Ajá. Lo que pasa es que a veces no lo entendemos. Y en ese momento, esos $5,500 quizá fueron la mejor inversión para poder hacer y prepararte para esta película de muchas de las que has hecho.
Sí.
¡Wow! ¡Salud, amigo! ¡Qué increíble!
Por eso hay que entregarse siempre a lo que haces, ¿no? Porque tú no sabes. Un amigo me dijo, tú aviéntate al ruedo, güey, y siempre está atento porque no sabes por dónde va a venir el toro.
Claro.
Entonces, así sea una entrevista, tienes que darte, tienes que ser auténtico. Así sea un programa chiquito, una película... Ser auténtico y entregarlo todo, porque no sabes.
¡Ay, está buenísima la plática! Vamos a ir rapidísimo a un refil, vamos a hacer refil. Ustedes también hagan su refil, hagan lo que necesitan hacer, hagan esa llamada, contesten ese mensaje, ese correo, pero por favor suscríbanse. Si les está gustando la entrevista, denle like y compártanla. Suscríbanse, que es gratis y siempre va a ser gratis este canal. Así es que vamos de volada a esto y regresamos. ¿Alguna vez te hicieron bullying, te molestaban? Porque como que siempre se piensa que el que es divertido y relajiento nunca le hacen bullying, pero te hicieron bullying por algo o por alguna cosa que no tuvieras. Pues ya ves que luego en las escuelas son medio duros.
Güey, pues con esta estatura, porque era más chaparrito en la primaria, obviamente, imagínate, y apellidándome Chaparro, pues sí me comían vivo. Pero creo que lo utilicé en mi sentido del humor para como mecanismo de defensa. Entonces, cuando el que me decía Chaparro, yo de volada lo analizaba. ¿Y tú qué, pinche nariz de alcanzaquesos? Y entonces ya como que la pensaban. Si sabían que si me decían Chaparro, yo se las iba a devolver. Entonces, como que me empezaron a respetar y como que fui lidercito y era el Chaparro que hacía juegos, dinámicas. Entonces, ya como que ya no...
¿Por esa época conociste a tu esposa Lucy?
No, eso es en secundaria. Lucy la conocí en la universidad.
¿Y cómo fue? ¿Cómo la conociste?
A Lucy la conocí, yo estaba en primer semestre de la Facultad de Contaduría y Administración, estaba estudiando Administración. Yo la vi, te lo juro que algo pasó, güey. A mí dije, ¿quién es esta niña? Porque se me hizo hermosa. Esta mujer para mí, güey, como dicen en las películas, que el amor a primera vista que ves mariposita, así me pasó.
cuando menos pensé, yo ya estaba parado enfrente de ella. Algo me había impulsado, ni siquiera recuerdo haber caminado. Recuerdo que me puse junto a ella y te juro que no sabía qué chingados le iba a decir, pero sabía que tenía que externarle algo. Y lo primero que le dije, 28 de noviembre, ¿verdad, Sagitario? Te lo juro por mis hijos. Y sí, ese día nací. ¿Quién te dijo? Y le dije, ah, ¿ese día naciste? Me dijo, sí, ah, ok. Entonces vas a ser mi esposa. Y me di la vuelta y me fui corriendo como loco. Y mira.
¿Y cómo supiste?
Tengo esa cualidad, de repente adivino cosas.
¿En serio?
Sí.
Qué chistoso. Y ahí todo el mundo te pregunta, a ver, adivíname.
Sí, y siempre pero, que dicen es no adivino. Claro, o sea, es cuando pero, sale espontáneo.
O sea, salió en ese momento tal, le dijiste y fue real.
Sí.
¿Y cuánto tiempo después empezaron a salir?
Como a los dos meses empezamos a salir.
Tú eres muy cariñoso. Siempre has sido así, siempre has sido un cuate cariñoso, lindo, como... No quiero decir cursi en mal sentido, sino...
No, sí soy cursi. Sí, soy muy cursi. Pero porque me he hecho a la idea de decir, yo no quiero estar 40 años de casado y en camas separadas o vivir con alguien con el que no te llevas, que te aburre, que te cansa y estar ahí por los hijos. Yo respeto a la gente que decide tener este tipo de relación. Yo no, yo sí me esmero realmente por tener una relación padre y bailar cuando están ahí los hijos y cuando no también, llevar al cine, la moto, trato de romperla. Ay, trato de ser muy creativo para mantener siempre la llama viva. Y hasta ahorita me ha funcionado, ¿no? Ya cuando tenga 30 años, no sé, pero siempre voy a poner todo lo que está de mi parte para mantenerla enamorada, entretenida y también mantenerme yo.
¿Y ella? ¿Ella hace lo mismo?
Sí, somos muy diferentes, pero ella también es consciente. O sea, yo todos los días le pregunto que si quiere ser mi novia. Si no estoy con ella, le mando mensaje. ¿Quieres ser mi novia? Y ella, sí, me contesta. Le echamos pues muchas ganas porque es el negocio más importante, ¿no? La familia y qué estás haciendo para claro, mantenerlo. No es como el rating. Si te descuidas, se te va el pinche rating. Claro. Igual, si te descuidas, se te va el amor. Tienes que mantenerlo.
¿Ha habido momentos muy difíciles o no?
Sí. En 20 años... Sí.
¿En algún momento han estado a punto de decir, sabes qué, yo creo que quizá no es el camino seguir juntos?
Sí hemos tenido momentos fuertes, duros. Y mira, no nomás de pensar en separarnos. Creo que nunca nos ha pasado por la cabeza decir, ya se acabó. Porque es tanta la pinche química que tenemos, el amor, la comunicación, que es impensable. Pero sí nos hemos lastimado. Sí la he lastimado. Y algo que me pone muy orgulloso es que por más difícil que sea el proceso que hemos pasado, más complejo, más doloroso, siempre nuestro amor ha podido más que todo. Y se ha hecho más fuerte.
No.
Sí.
¿Te ves con ella toda la vida?
Sí. Sí, la verdad que sí.
¿Qué es lo que más te gusta de ella?
Su alma.
¿Y qué crees que es lo que más le gusta de ti?
Mi alma.
O sea, son almas gemelas.
Es que por cursi que parezca, yo no creía en esas cosas. Pero... he descubierto que nos, incluso nos comunicamos sin hablar a veces. Te lo juro, así de que estoy pensando yo en, ay, este anillo, quiero cambiármelo. Y ella me grita desde allá, hay que cambiar tu anillo. ¿Sabes? O sea, no, es tanta los años, yo creo. Y también creo que hemos estado en otras vidas juntos.
Okay.
Tengo esa certeza.
Oye, y toda pareja, de repente ahorita nos están viendo muchas personas que tienen pareja o que no la tienen, pero la gente que la tiene, o de repente dice, ¿qué me pasó en mi relación? A veces es muy fácil renunciar, como que ahora, en estas épocas, no sé, es más fácil a todos renunciar, ¿no? Antes la gente se casaba, pues sí, de por vida y aguantaba miles de cosas. ¿Qué cosas, por ejemplo, sabemos que las personas que tienen 20 años de casados como ustedes, o más años, pues han tenido que pasar muchas cosas? ¿Qué cosas, por ejemplo, no te gustan de ella? Que digas un par de cosas que digas, no, no me gusta esto y le echo ganas. ¿Y qué cosas crees que no le gusta de ti?
Ella tiene la mecha más corta que yo.
Ajá.
Entonces de repente sí, y habla y me regaña y le digo, no me hables así. Y que no le gusta a ella de mí, me dice caminitos, me dice así porque sabe que he estado en cierto lugar porque dejé una puerta abierta, un calcetín por acá, un calzón por allá. Soy muy desordenado.
Ajá.
Y que sí soy muy distraído, güey. Que me está platicando, entonces hice esto y esto. Y mi amiga, y le dijo, ¿te acuerdas de Natalia? Y yo estoy como Homero Simpson pensando en las pinches donas, güey. Y cuando de repente, ¿verdad? Y yo, sí. ¿Sí qué? Sí. Y no sé de qué estaba hablando. Y se encabrona. Y digo, perdón. Pero fíjate, nos hemos comunicado mucho porque, por ejemplo, ella me decía...
Sí, porque no lo haces a propósito, lo que es que tu cabeza, pues también por eso te dedicas, no, a esto, tengo cuatro cosas al mismo tiempo.
Aparte tengo este pedo, ¿cómo se llama? Déficit de atención hiperactividad.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Soy tan...
problemas de memoria, ¿no?
Sí, güey, sí. Soy diagnosticado con déficit de atención y se me olvida cómo se dice déficit de atención. Sí. Con hiperactividad. Entonces mi cerebro...
¿Cómo le diste el anillo?
En un zapatito de bebé.
¿En un zapatito de bebé? ¿Pero porque querías tener un bebé? O sea, ¿hablando ya a los hijos o por qué?
Ay, esto nunca lo he dicho al aire.
¿Por qué, amigo? O sea, no porque no lo has dicho, sino porque se lo dice en un zapatito de bebé.
Pues porque estaba embarazada. Sí, no me digas. Y mi esposa siempre fue muy...
De Andrea, me imagino.
Sí. De puros dieces, mención honorífica. Su papá muy, muy exigente. Entonces ella estaba muy triste. Digo, ya teníamos casi 5 años de novios. Entonces cuando sucede esto, ella se pone muy triste porque sentía que le había fallado a su papá, a la sociedad chihuahuense, ¿sabes? Entonces dijo, pues me te amo, pero estaba muy triste.
Ay, pobrecita.
Y me acuerdo que llegué yo, creo que le llegué cantando y con una cajita de zapatos de bebé. Y lo abrió y ahí estaba el anillo.
¿Y cuál fue la reacción?
Pues yo creo que de felicidad, entre agridulce, ¿no? Porque fue de sí. Pero me abrazó y soltó llorando y le dije, yo de todas maneras me iba a casar contigo.
Qué bonito.
Yo ya tenía casi el anillo comprado desde antes.
Lo que no tenía eran los pañales y el mameluco.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Sí, sí, sí. Pero yo ya estaba en México, estaba yendo y viniendo de
México. ¿Tú ya trabajabas
México,
aquí?
Ya estaba haciendo Black and White. Empezaba en Black and White en Telehit.
Mira, y nosotros tirándote mala onda y tú pasando esa bronca.
Sí.
No, nunca tiramos mala onda. Oye, pero y entonces, ¿cómo le dijeron a los papás?
Cuando tu espacio contiene la duradera fragancia perceptible de Airwick Vibrant Scented Oils, buscarás más razones para tener invitados. Desde cafecitos con las comadres hasta cenas con los suegros.
¿Por qué huele riquísimo?
Airwick Vibrant Scented Oils transforma tu espacio con 2 veces más de los aceites esenciales naturales comparado con Airwick Scented Oils regulares. Respira frescura con Airwick.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match 2 of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's Mix and Match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.
Híjole, güey. Sí la dejé. Sí la dejé. Bueno, ella me dijo, yo hablo con él. Porque mi suegro, güey. Digo, ahorita es un pan, es un adorado mi suegro. Pero la primera vez que a mí se me ocurrió hablar por teléfono... En una bolsa de colores, Lucy me apuntó su teléfono por dentro. Estás de cipercito así, uh-huh. De piel. Uh-huh. Y tardé 6 meses en atreverme a hablarle por teléfono.
¿Cómo crees?
Y cuando le hablé por teléfono, contestó el papá. Y yo, buenas noches, señor. Disculpe, ¿se encuentra Lucy?
Así, así hablamos.
Palabras del papá. Joyero, ojos azules. ¿Haz de cuenta Jack Nicholson? Así, ojos de loco.
Saludos, señor, saludos. La mejor de las vibras.
Sí, viejote, ranchero, joyero. Porque hacía joyos.
¡Ay, no es cierto!
Y me dijo, mira, hijo de tu pinche madre, que no entiendes que ya te dije que no quiero que le vuelvas a ver, hijo de tu pinche... Y yo, no, señor. Y me colgó.
¿Y tú eras la primera vez que hablabas?
Sí. Yo dije, ¿dónde me voy a meter, güey?
No, déjate eso. ¿Quién chingado le está hablando antes que yo?
¿Y qué habrá hecho ese güey?
Había otro güey que le andaba buscando también.
Sí. A lo mejor el güey que me madrí después. No sé. Pero entonces fue, dije, güey, ¿qué pedo con el suegro, papá?
Con el próximo suegro.
Entonces ve y dile a ese señor que estás embarazada.
No, manches.
No, entonces yo creo que es bueno que tú hables con tu papá, la dije a ella.
Además, si ella te decía, déjame hablarlo, pues es porque ella quería ver cómo lo manejaba.
Sí.
Capaz que ella dijo, si lo dice él, va a ser mucho más difícil. Y yo creo que sí. Es más difícil, sí, que el hombre puede estar más enojado, el papá con el hombre, que con su hija. Con su hija puede decir, por un momento me siento decepcionado y después... Pues es su hija.
No, y al final, muchas veces estas personas que soy pareja, aparentemente son muy agresivas y demás, cuando ella le dijo, mi suegro se soltó llorando y la abrazó y la verdad nos fue muy bien. Se portaron muy bien todos y nos casamos a los pocos meses.
¿Cuándo ya viste otra vez a tu suegro y a tu suegra? O sea, después de que ya le da la noticia, ¿los vas a volver a ver? ¿Y cómo te dijeron o qué les dijiste?
Fue muy incómodo porque fue la pedida. Y mis suegros son muy formales, católicos. Y mis papás, pues chayo, ¡ay, no! Robándose el pan. Y mi papá es tecnista, ¿no? Rascándose. Familias muy opuestas. Entonces me acuerdo que fue muy incómodo porque mi Lucy era de que, van a venir tus papás. Van a hacer la pedida formal, por favor. Omar, sí, no te preocupes. Ya mi papá es ranchero, pero... No te preocupes, él va a aventarse un speech y va a hablar muy bonito y luego va a pedir tu mano, no te preocupes. Y llegamos a la casa de mis suegros y me acuerdo que mi papá destapó una cerveza o se sirvió un tequila, ¿no? Bueno, pues es muy obvio por lo que estamos aquí, ¿no? ¡Salud, vámonos! Y yo me acuerdo que vi a mi suegro así, con los ojos azules. Y fue muy incómodo, se fueron mis papás y me acuerdo que mi suegro se me quedó viendo y me dijo, ahora sí me la va a pedir usted como se debe. Y yo, sí, señor.
¿Tú cómo se debe?
Y ya le dije, yo nomás quiero decirle que es la mujer que más he amado en mi vida y que no le voy a fallar un día. ¿Me permite darme la mano de su hija? Y me dijo, se la doy. Sí, pues salvé a mi papá, porque mi papá. Y ahorita ya se iba bien, pero al principio sí había muchos encontrones.
Fue difícil.
Sí.
Wow, es que además el asunto de las familias políticas es complicado cuando son distintos.
Sí, sí, sí.
Oye, wow, pues felicidades, salud por eso, me da mucho gusto, salud por estos 20 años juntos y por los trabajos de todos los días. Como dices, una relación es de trabajar todos los días. Sí. Qué bueno que lo pudiste descubrir temprano. Hay mucha gente o habemos gente que de repente en el camino, pues quizá perdimos o no estábamos o con las personas indicadas o hicimos algo mal o hicieron algo mal. O sea, son tantos elementos, pero qué bueno que estés con la persona correcta y que además todos los días trabajen, porque puedes estar con la persona correcta, pero si no hay trabajo de ambos lados,
sí,
de manera distinta, porque nadie va a ser igual que el otro. O sea, ninguna pareja va a ser igual que el otro. O sea, no puedes pedir exactamente lo mismo porque pues la otra persona no es tú.
Claro.
Simplemente quieres de regreso... también atención, ¿no? De diferentes, cada quien en su manera, ¿no?
Yo que ya estoy borracho porque me está pasando como cuando me habló mi esposa. Te perdí. Ya no me voy a Jordi. Y yo estoy pensando en mi suegro.
Estabas pensando en donas, ¿no?
Sí, es tantito el tequila y tantito que hablaste mucho. Me perdí poquito.
Sí, Jordi. Sí, ok. Va, estoy de acuerdo.
Amén.
Oye.
No, pero estabas hablando de la pareja, ¿verdad?
Sí, sí, sí,
de la pareja. Sí, sí, pues.
¿Sabes qué? Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.
Oye, eso me pasa en Tonight, en el show, cuando hablan, se ven respuesta bien larga y yo me quedo así. Y luego, como también nos hacen tomar, bueno, yo también, que no me gusta, realmente a mí el tequila solo no me gusta, pero me gusta la sensación. Ajá. Pero soy. Sobrio, se me van las cabras al monte.
Imagínate.
Borracho, cabra, ¿no? Peor. Sí.
Oye, qué bien te está yendo en Tonight, ¿no?
Sí.
Es la tercera temporada ya aquí en Estrella TV, ¿no?
Hicimos 5 capítulos especiales para la tercera temporada. Y fue Adrián Uribe, fue Margarita la diosa de la cumbia, fue Franco Escamilla.
Ah, sí, es cierto. Sí. Franco Escamilla no va a ningún lado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Por cierto, acabando esta entrevista, vean la de Franco Escamilla, que está buenísima. Tenemos una muy buena entrevista, pero acabando esta.
Yo obviamente me la chuté toda.
Ah, sí, sí. Qué bueno.
Que por cierto, felicidades, Jordi, qué bien lo estás haciendo.
Muchas gracias, amigo.
Me da un chingo de gusto.
Gracias.
Tú y tu equipo. ver que la estés volando del parque. Nadie está haciendo lo que tú estás haciendo, güey. Tú llevas la entrevista a otro pedo. O sea, realmente estoy hablando como si estuviéramos en mi casa. Qué bueno que no me estás preguntando cosas más comprometedoras. Hablaría de más. Ella iba a decir otra cosa, pero...
Chirila, amigo, no, chirila.
Así está bien. Soy disperso, no pendejo.
Oye. Me da gusto lo de Tonight. Me da gusto todo esto. Cuando empezó Black and White les fue extremadamente bien. Después, creo yo que después de Black and White, lo siguiente que vino muy fuerte fue Big Brother, en el Big Brother, sí, que estuvimos tú y yo. Y ahí fue donde dije yo que tuvimos un mal approach. Nunca tuvimos un problema, ni jamás nos hemos enojado ni peleado, para nada, al contrario. Pero a mí, cuando entramos a Big Brother, yo iba pues con la intención de separarme un poco de Adal, ¿no? De ser por primera vez yo, Jordi, el conductor, ¿no? Y por otro lado, sí sentía yo que pues Televisa quería apoyarte mucho. Entonces yo decía, híjole, yo no sé cuánto apoyo tiene Omar en Big Brother. En algún momento me dijeron, no sé, tú sácame de... La primera vez que yo me saqué de onda fue porque de repente es, ya empezamos tal día, Big Brother. Y de repente es como, no, empieza 3 semanas después. Y yo, ¿por qué? Y al momento me dijo, no, es que Omar Chaparro se lastimó la rodilla y queremos que esté mejor Omar para empezar Big Brother.
Eso no me lo sabía.
Y yo
no.
Entonces dije, es cierto. Y además porque tenías talento para poderlo hacer.
Sí, 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 pero yo escuché que dijeron, ah, entonces Omar ganó por eso. Y ahí sí yo te puedo asegurar que a lo mejor sí me apoyaron, pero yo gané porque la gente votó por mí. Claro. O sea, yo sí. Y también había muchas cosas por las que votaron por mí. La gente siempre está con el débil. Todos los que estaban ahí eran conocidos, televisión abierta. Yo era como el caballo lastimado, ¿no? Uh-huh. El cojo, porque entré en muletas. El de Chihuahua, el del cable. Me acuerdo que Pepillo Origel, cuando nos presentaron, dijo, ¿quién es este Omar? ¿Qué? Omar Chaparro. ¡Ah, Omar Chaparro! Entonces la gente estaba con el débil. Y te digo que cuando le hicieron la primera votación, que hicieron unas nominaciones, que de repente yo salí con el 70% de los votos, ahí es donde dijeron, ¡ay, cabrón! Y fue un fenómeno. O sea, si realmente no hubiera sido por llamadas y porque la gente conectó conmigo, no hubiera habido 7,000, 8,000 personas afuera del Ángel, claro, esperándome.
No, yo lo oía. Yo oía a la gente afuera gritando Omar, Omar. Sí. O sea,
me acuerdo que fueron las elecciones del gobernador. Ganó Reyes Baeza, el gobernador de Chihuahua. Y al día siguiente había papeletas donde tachaban hacia los candidatos y ponían Omar Chaparro.
¿Cómo que?
Porque era un fenómeno. Sí. Pero no tanto por mí. Digo, a lo mejor la gente conectó porque pues yo llegué tratando de ser...
No, y lo haces muy bien. O sea, lo hiciste muy bien porque... No,
pero es que como había un complot y Yolanda, vamos a tirarle al Chaparro. Entonces la gente veía eso y están con el débil. Claro. Me ayudaron. Quisieron, claro, chingarme y me ayudaron.
Sí, sí. Sí, yo también estaba en ese complot.
Sí. Y tú te juntaste con Yolanda afuera.
Sí, mucha gente no lo sabe, pero Yolanda y yo fuimos a desayunar afuera ahí al Café de la Mancha en Polanco,
sí,
y nos pusimos de acuerdo y dijimos, ok, nosotros no nos vamos a votar entre nosotros, vamos a ser un equipo y vamos contra los otros. Y ya luego cuando eran los otros, pues eran ustedes. Sí, ¿no?
Pero nosotros no nos habíamos puesto de acuerdo.
Sí, y nos chingaron. Pero sí, sí es cierto que habíamos hecho esa estrategia. Pero bueno, sales de ahí, sales muy bien, empieza No Manches, y después de que acaba No Manches, ¿cómo te fue? ¿Te fue bien? ¿Te fue mal? ¿Qué sigue?
Sufrí una etapa de mucha depresión. No Manches se acaba en el 2006. Yo me voy para Alemania a hacer
al mundial
con Eugenio Derbez. Y entonces ahí me entró una depresión bien dura porque se acaba el programa y después de haber estado con 7,000 personas casi volteando la camioneta, uh-huh, fuera del Ángel. ¡Oh, man! ¿Y cómo te da el golpe de la vida cuando ya no eres tan... Oye, yo estaba acá y de repente me acuerdo que hice un show en Jalapa, Veracruz, algo así. Y Perico y Rafa ya no estaban conmigo. Nos distanciamos porque se acabó el programa. Y entonces,
¿pero no se pelearon?
No, lo que pasa es que yo hice 2 shows. Porque Perico y Rafa decían, oye, pues vamos a seguir cobrando lo mismo. Y yo les decía, oye, güey, pero ya no tenemos No Manches. No podemos cobrar lo mismo que cobrábamos. Me dijeron, no, pues sí, bueno, entonces voy a hacer este show con ustedes y voy a hacer uno más barato, nomás yo, ¿no? Porque tengo hijitos que mantener. Y órale. Y lamentablemente, pues ya no contrataron al show con Rafita y Perico y empecé a venderme yo. Pero ahí sentí un bajón cuando fui a Jalapa, que te iba a ver un antro como para, no sé, 700 personas y había 50. Y yo me estaba cambiando afuera, donde tenían ahí las cervezas y toda una puerta, y habían puesto una pinche cortina negra en la banqueta ahí cambiándome. Me acuerdo que medio oscuro. Me acuerdo que salí vestido de Jairo y la gente se estaba riendo, pero yo no estaba haciendo nada gracioso. Y me di cuenta que me había puesto el short en una pierna y la otra pierna había quedado así. O sea, no había metido la pierna.
Las dos piernas en un solo hoyo.
Sí, güey, y el otro así colgando, porque estaba oscuro donde me cambié. Y ahí dije, chingada, güey, yo era el que ganó Big Brother, ¿qué pasó? Y luego ya un bajón pero un rollo de también de conciencia, ¿no? Como que dije, ya se acabó mi carrera. Y luego me fui a Alemania y todos decían, vamos ahora, sí, vamos con Eugenio Derbez. Y nadie decía Omar Chaparro. Y entonces me empecé a deprimir horriblemente. Dije, se acabó mi carrera aquí, ya. Y empecé a leer un libro que se llama El barco de la ilusión, de la vida de Germán Valdés Tintán. Y terminé de leerlo y pues me conmovió mucho, porque vi que después de estar en la cima, Tintán al último terminó yendo a programas así muy con una guitarra, con su esposa, como que tuvo un bajón y dije, es mi bajón. ¿Qué sigue después de esto? Pues también ya morirme. Y me acuerdo que sí pensé ahí, dije, volteé a ver un cortinero y dije, ¿qué pasa si me ahorco?
¿En serio?
Sí.
¿Cómo crees?
O sea, no me colgué, pero sí dije, ya.
No, sí me queda claro porque estamos aquí, ¿no? Sí, ¿eh? Sí, no, eso sí, gracias a Dios,
cara. Pero sí estaba muy triste. Y luego me salió un chingo de granos, espinillas, así. Y me acuerdo que una noche me puse borracho de tristeza. Y te digo esa parte donde vamos con el humor de Eugenio Derbez. Y yo así, Alarcón le decía, yo te... Y nadie me pelaba. Y el productor, Elías Olorio, que me llevo muy bien con él. Pero me acuerdo que como que me agarró saña, que me decía, listos pues, a las 3 de la mañana listos. Porque los horarios al revés, ¿no? Y ya todo aprendido, mi monólogo y todo. Y ya estaba ahí en el lobby yo. No, o sea, es que mejor hoy no más va Eugenio solo. Y yo, está bien. Y así, pero eran 2 meses en Alemania, solo en un cuarto, deprimido, con este rollo. Aparte mi familia y la de mi suegro. Hay un desmadre que se hizo porque le prestaron. Mi suegra le prestó a Andrea, a mi mamá, y mamá le dio unos bizcochos y la niña se tapó y la chingó. Un desmadre familiar. O sea, fue muy, muy, muy feo. Y me acuerdo que estaba tomado y llegó Elías Olorio y me hizo una broma. No me acuerdo qué me dijo. Así como que burlándose. Otra vez, algún comentario, pero fue la gota que derramó el vaso. Sí, me acuerdo que lo agarré, lo costalé así en la alfombra.
¿Cómo crees?
Y luego le hice así. Y el güey los ojos así. Y ahí me di cuenta. Dije, perdón, perdón. Pero obviamente ya no fue lo mismo. Entonces ya yo dije, yo no soy esto. Yo no soy esto. Le pedí disculpas, pero no, ya no fue lo mismo. Me di cuenta que estaba en un lugar medio oscuro, ya regresé a México y le dije a mi esposa, vámonos, como quiera pongo un puesto de hot dogs o algo. Fíjate, después de Big Brother. Y me acuerdo que mi esposa me dijo, no. Aquí nos quedamos y tú tienes talento, vamos a insistir. Yo estoy contigo poniendo un negocio de burritos de hot dogs, pero tu lugar es aquí. Y luego empezamos. Y luego ya surgió un programita en Ritmozón de videos, los 10 primeros, que a lo mejor nadie se acuerda.
Claro que sí.
Pero ahí empecé a hacer otra vez mis personajes y con Laura allí, y luego eso creció a Sabadazo y ya todo lo que tú sabes, pero sí fue un momento bajo en mi carrera.
Wow. Pues amigo, afortunadamente gracias a Dios que estás muy bien, que estás aquí y además que sigues haciendo cosas, que has hecho cosas tan con tanto talento y tan exitosas. Así es que vamos a hacer rápido un refil. Yo creo que todos nos quedamos así con el alma así.
Ah, pero es que no te dije, ese momento oscuro también había invertido todos mis ahorros en un bar en Chihuahua. El Bros Club. Tú sabes, de una marca de ropa que se llama Bros Club. O sea, aparte que mi familia se estaban agarrando así, estaban destrozando. Yo estaba, me acaban de cortar el programa y me sentía en depresión, tristeza. Y a todos los pocos ahorros que me quedaban, los había invertido en un bar en Chihuahua.
Con un socio.
Con un socio que me estaba cansándose de robarme. Y se había asociado con un abogado. Me dijo, es amigo mío, no hay problema. Y para acabarla de fregar, había perdido todos mis ahorros ahí. Para acabarle fregar, de repente me hablan y me dicen, oye, este video en YouTube, por favor. Mi mamá. Junior, el video, Junior, cuídate, te van a matar. Y yo, ay, pues ahorita me harían un favor, mamá. Yo quería matarme ya. ¿Y de qué habla? Y ya vi el video y era el socio de mi socio que me han invitado, que era hermano de la procuradora de Chihuahua en aquel entonces. No voy a decir nombres. Y pongo el video y está mi socio sentado, video estos caseros, y como con 6 militares con metralletas encapuchados. ¿Y tu nombre? Y el cuate, pues, estás. ¿Qué te dedicas? No, pues soy abogado. ¿Qué negocios tienes? Este hotel, ta, 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 ta. ¿Y a qué grupo perteneces? Pues pertenezco al grupo tal.
Un del crimen organizado, evidentemente.
Al cartel de...
X.
¿Y qué negocios? No, pues soy dueño de esto. Y soy socio del Bros Club junto con Omar Chaparro. Ok. Y ya, y creo que hasta salió con Carmen Aristegui el video. Pero entonces mi mamá, te van a matar. Porque a esta persona después de ese video, ya evidentemente lo mataron. Y ya nunca se supo nada de él. Entonces pensaban que me iban a matar a mí también. Y yo le decía a mi mamá, mamá, número, yo no sabía que era narco este señor. Y los narcos saben que yo no hago, ni la vendo, ni la consumo. No, no te preocupes. Pero era otro de mis problemas, ¿no? De repente se acumulan todos juntos. Y evidentemente ya medio vendí lo del Bros Club, malbaraté. Platicando con un amigo que estudiaba Kabbalah, me dijo, vende todo eso y dónalo. Es una energía densa, negativa, ¿no? Ligada con la droga, el alcohol, qué bueno te puede dar. Me dijo, ¿cuál fue la semilla? ¿Por qué hiciste este antro? No, pues por ganar dinero. Hay algo más. ¿Por qué invertiste en un antro? No, pues quería que me reconocieran como empresario. Me dijo, se llama ego. Lo hiciste por ego. Cuando uno hace las cosas por ego, te va a traer puros problemas y dolor. Entonces me acuerdo que mal vendí todo eso y lo doné. Y entonces empecé yo a salir adelante y me acuerdo que empecé a escribir mi conferencia antes de retomar una que se llamó Camino a la Felicidad. Y empecé a dar conferencias y me empecé a ir muy bien. Y luego empecé a escribir mi show. Y luego vino Sabadazo y todo, todo, todo. Luego... Pero sí hemos tenido momentos duros. Wow. Ya te escupí todo, perdón.
No, con esa información escúpeme lo que quieras. Bueno, claro. No lo que quieras. Señores, salud. Revil, está impactante. Qué buena plática. Gracias, amigo.
Oye, esto nunca lo había dicho, Jordi.
Pues agradezco mucho, amigo, que lo digas. Oye, salud. Si les está gustando, denle like. Este es el momento de darle like y de suscribirse. Suscríbanse y activen, por favor, su campana. Y regreso para la última y nos vamos.
Ah, qué rico está esto.
Qué increíble lo que está pasando con la canción de tus locuras, de mis locuras.
Que son tuyas.
Que son tuyas, mías, todo.
Locuras mías.
Pero qué increíble, amigo. ¿Sabes qué? Te voy a decir por qué me da mucho gusto. Lo dije al principio de la presentación. Eres un cuate que verdaderamente es muy talentoso. Le ha ido muy bien en todo. O sea, has hecho, como dije, televisión, evidentemente, conducción, actuación, cine, conferencias. Es excelente conferencista. Lo tienen que ver. Los shows imparables fue una locura. Todo lo que hiciste y lo que siguen haciendo, porque seguramente van a seguir ahora que termine la pandemia. Los programas, por ejemplo, Netflix, ya en plataforma digital como Nail It, como cosas que estás haciendo diferentes, distintas. La máscara. Tienes una carrera tan grande del otro lado que a veces es difícil que la de la canción, porque ya la otra es gigantesca. Sí. Entonces ya la gente es como, él es conductor, él es actor. Ya de conductor a actor, fue un paso difícil de hacer y
que
lo hiciste.
Que me la creyeran de
conductor. Que te la creyeran.
Espérame. Primero, de locutor de radio.
Ajá.
Cuando emigré a la televisión, no me la creían y me criticaban. Luego emigré al cine y lo mismo.
Sí,
y
de, ahora, los de los visitantes a Black and White. De Black and White a No Manches. De No Manches allá Párate.
Y luego al cine, Párate. Suave Patria, No Manches.
Produciendo Frida. Una película.
Sí. Entonces yo por lo mismo soy consciente del paso tan grande de ir hacia la música. Pero, hermano, me fascina. Yo estaba haciendo cuentas. Yo hasta tenía mi grupo musical antes de todo esto. Tenía un grupo que se llamaba No Hay Quinto Malo.
Ajá.
Porque éramos cuatro nomás. Éramos cuatro más. No, de verdad.
¡Qué buen nombre!
Y cantábamos, soy un hombre muy honrado, con la guitarra y todo. Y al último rompía la guitarra en el escenario y todo ese rollo. Y la música siempre ha sido... Es mi segunda pasión. Pero sí, amigo, bendito Dios. Creo que después de estar insistiendo, de hacer tres discos, El Gorigori, Me Enamoré de Ti, Como Caído del Cielo, que yo creo que fue el que... Donde realmente la gente, digamos que... Me dio el beneficio de la duda de decir, ay, cabrón, sí, este güey, pues sí le gusta cantar, realmente no es broma, ¿no? Entonces, ahora toda esta pandemia me puse a trabajar todo este año y medio, grabé como 12 temas y dije, si lo voy a hacer, tengo que hacerlo bien. Y por eso, amigo, hicimos una canción que grabamos, pues, de Omar Geles, un colombiano que es el compositor de Los Caminos de la Vida, imagínate, uh-huh. Es una canción preciosa. Y la grabamos y para sorpresa de todos, pues la canción ahí va y va subiendo cada vez más, la gente le encanta, estamos subiendo en los charts de popularidad, en TikTok la gente está bailando, amigo, y aunque no estuviera funcionando, yo voy a seguir haciendo esto porque lo amo, no claro. Puedes renunciar a una pasión, pegue o no pegue, yo voy a seguir rebuznando.
Pero qué bueno, amigo, me da mucho gusto.
Como dijo Espinosa, yo no canto porque sé, canto para desahogarme.
Pues te voy a decir algo, yo lo veo que lo estás haciendo muy bien, me encanta cómo estás cantando, me encanta este tema en específico y además me da mucho gusto porque cuando tú quieres a alguien, te da gusto que le vaya bien. Y en este caso me da tanto gusto porque sé que llevas mucho tiempo buscándolo y sí... Efectivamente, hay gente como tú que puede ser talentosa en muchísimas cosas. Y es sorprendente porque te ves este elemento lo tiene. ¿Y sabes quién tiene generalmente esas cosas? Pues evidentemente hay gente en todo el mundo, pero en Hollywood, donde estamos hoy sentados, es donde hay mucha gente que tiene muchos talentos. Y por eso me da mucho gusto que estés aquí, amigo. Porque este es tu lugar. Este es un lugar que verdaderamente le da espacio a la gente que es extremadamente talentosa. Y me da mucho gusto que te hayas jugado lo que te jugaste, cambiado esa zona de confort, salido de ganas mucho, te va muy bien. Bueno, ganas mucho, porque yo tampoco quiero estar diciendo ganas mucho, simplemente es no, como
sí,
te va
mucho.
Muy bien. O sea, te va muy bien, ya tienes resuelta tu vida. O sea, si sigues haciendo esto, si sigues en sabadazo, en esto, en tal... ya párate, que son excelentes proyectos, vas a tener resuelta tu vida. Sin embargo, no se trataba de tener resuelta la vida, se trataba
de
hacer lo que querías.
De ser feliz. Claro. ¿A qué venimos?
A ser felices. Llegó un momento donde, de todo este éxito de México, cuando llegas aquí a Los Ángeles, ¿ya no eras feliz? ¿O no? O sea, o que dijeras, no me siento conforme.
Más bien, al igual que todos, cuando pasamos un momento difícil, nos carcome la duda y la incertidumbre. Sí me pasó eso, porque sobre todo los gastos se cuadriplicaron al estar aquí y mis ingresos se desaparecieron. Y yo tenía con una expectativa de, bueno, voy a llegar y voy a hacer películas. Y cuando llegaba a hacer castings y nosotros le hablamos y nadie te hablaba, eso fue muy difícil. Y que yo me veía al espejo y que me empezaron a salir más canas y yo decía, ay, caray, bueno, pues me las pinto, ¿no? O que de repente en el casting hablaba y en vez de hablar en inglés me salía el español y me decían, thank you very much, chingada madre. O que estoy muy chaparro para ese personaje, etcétera. Entonces, si te empiezas a ver todo lo malo y todas las carencias, pues te vas para abajo tú solo. El estado de ánimo es lo principal. Y entonces empecé a ver lo bueno. A darme cuenta que sí, tengo estas cosas, ya no estoy tan joven, estoy canoso, pero tengo otras muchas más, ¿no? Y me ponía a ver viejo Alex Lora y sigue cantando, ¿no?
Claro.
O sea, depende de la energía que le quieras dar, la conciencia con la que hagas las cosas. Y empecé, en vez de conectar con lo que me faltaba, empecé a conectar con lo que tenía. Y algo bien importante que es un ejercicio que hice este 2021 es... Siempre he sido espiritual, no religioso, espiritual, pero particularmente este año dije, se lo voy a dejar todo a Dios. Y me acerqué mucho más a Él y entonces dije, Señor, lo que tú quieras, yo voy a... Siempre he dado lo máximo, pero a veces no me va bien, a veces me equivoco, porque pienso que soy más sabio que tú. Entonces tú no, tus ideas, tus planes no pueden ser más grandes ni mejores que los de Dios. Entonces empecé a soltar y decir lo que tú digas, Diosito. Y entonces empiezan a suceder las cosas. Pues siempre digo que de la mano de Dios todo puede ser posible. El problema es que tienes que liberarte del ego para Claro. Para darle el poder a él y no a ti.
Wow. ¿En algún momento tuviste un problema de un secuestro?
Cuando recién llegué a la Ciudad de México, sí, me dieron un susto. Fíjate, iba con Rafita y con otro amigo, Carlos Estrada, en el viaducto, como a las 2 de la mañana, andábamos de fiesta, por la colonia Doctores, creo que es muy peligroso. Y me acuerdo que iba así manejando y un cuate en un coche se me emparejó. Y vamos, y empezó a acelerar. Y yo dije, este quiere unas carreritas. Y empecé a acelerar yo. Y luego me rebasó y se me cerró y empezó a frenar. Y frenar. Pero yo venía de Chihuahua. No, como que no concienticé que aquí en la Ciudad de México había mucha delincuencia. Y lo que pensé, dije, este güey quiere unos putazos. Y pues la verdad, como te dije, me considero bueno para tirar trompo. Dije, pues me paro. Quieres unos madrazos, pues vas chaparro, pero soy un pinche león rasurado. Entonces me paré a pelearme. Y cuando frené, me di cuenta que atrás había otro coche. Y Rafita, vámonos, vámonos, vámonos. Y entonces vi que abrieron las puertas y espejé, y el cuate de acá se bajó. No recuerdo si era una escopeta corta o algo, y el de acá con una pistola. Y estaba encajonado entre dos coches. Entonces ahí dije, no, son putazos. O sea, dije, ¿vienen a levantarnos o no sé? Pero tengo otro mecanismo de defensa, que es lo... No sé, güey, me empezó a dar risa. Y metí, era un coche estándar, metí primera y salí patinando el coche, casi atropello al de aquí. Y ¡fum! Me salí por la lateral y yo iba riéndome, güey. Y Rafita empezó a llorar. Y yo, se joto, cabrón. Me reacciono muy raro ante el peligro. Me da risa.
Sí, quizá un poco como entre nervios. ¿Cómo se
sí. Sí, pero gracias a Dios no pasó a mayores, amigo. Pero sí estuvo cerca.
Qué bueno. ¿Has estado en algún otro momento cerca de una cosa muy peligrosa o inclusive de la muerte? Hace rato me platicabas algo, pero ¿algún momento muy peligroso de tu vida?
De niño, mi papá me llevó a un ejido, allá por Chihuahua, con mi mejor amigo y mi hermana. Y en estos ejidos tenían una pileta, o como una especie de pila, pero una pila con tejabán, y tenía una ventanita. Entonces realmente parecía una cabañita, como una cabañita chaparrita. Mi papá se fue a platicar con un ejidatario, y mi hermana y yo y mi amigo nos asomamos, me asomé por la ventana, y había un piso con burbujas. Y mi hermana me dijo, mira, métete a reventar las burbujas. Y ahí voy de obediente. Entonces pegué un brinco y que me hundo. ¡Fum! Era chapopote. En Chihuahua se le dice chapopote.
Como ah, sí, igual.
Y me empecé a hundir como un pantano, amigo. Más que afortunadamente en la ventana había una como especie de tabla ahí que estaba en la orillita y quedé colgado así y el chapopote hasta acá.
¡No!
Y entonces mi hermana empezó a gritar y a llorar como histérica y mi amigo fue corriendo por mi papá. Estaba lejos porque yo me acuerdo que... Se me hizo eterno, fueron a lo mejor 10 minutos, pero se me hizo eterno porque de película la tabla se estaba resbalando y el chapopote hasta acá. Entonces recuerdo que mi papá llegó, me agarró, se cayó. En cuanto me agarró, se cayó la tabla y me jaló con tal esfuerzo que se rasgó todo el pantalón. Me quitó la ropa, me regañó, yo como del susto, me gritó, me echó a la caja de la troca en calzones. Y recuerdo que iba yo todo lleno de chapopote, congelándome por el frío y el enojo de mi papá. Y pues fue el momento que estaba más cerca de la muerte. Y yo creo que por eso le tengo fobia a todo lo pegajoso.
Okay.
No tolero que alguien me toque con miel o con ganas con una paleta así. Me pone muy mal.
Ese es uno de los momentos con la mayor miedo o preocupación. ¿Cuál ha sido uno de los momentos de tu vida con más vida, ¿no? Porque este fue un momento pues, muy cercano a que pasara una tragedia, pero que más feliz, más pleno te haya sentido.
Ay, amigo. Te puedo decir que ahorita. El 2020 fue un año muy difícil para todos. Para mí fue muy complejo. Tuve que vender mi casa de Los Ángeles.
Es una casa increíble.
Una casa muy bonita. Fue un proceso complicado. Muy difícil el 2020. El 2021 tuve, o sea, este año, tuve una de las crisis más fuertes que he tenido en mi vida, con una depresión que me agarró muy fuerte, un conflicto muy fuerte. Y hace 3 semanas que yo dije, Diosito, ayúdame porque sin ti no puedo. Y ahí es donde dije, me había olvidado de ti. No, siempre fui espiritual, pero realmente me entregué a él y dije, Dios. Y me sacó una daga que tenía envenenada aquí en el corazón. Y ahí es donde más feliz y más pleno me he sentido. Ahorita estoy así, pero porque vengo de un bache muy, de un lugar muy oscuro que, donde yo estuve. Y que ahorita estoy pleno, feliz, con entusiasmo, enamorado, con muchos proyectos, la canción, la música, lo que viene. En octubre viene una película. Yo creo que por eso yo siempre he dicho que el dolor y el tiempo son los maestros más grandes que tenemos. Y te repito, y si te agarras de la mano de Dios, todo es posible.
Wow. Amigo, pues no sabes cómo lo agradecido que estoy con esta entrevista, con tu tiempo, con tu plática, con tu honestidad, con tu forma de abrir tu corazón, porque no es fácil abrirlo cuando una persona es pública como lo eres. Y pues al final todo el mundo somos vulnerables, todo el mundo tenemos momentos difíciles y momentos fantásticos, pero no todo el mundo los comparte. Uh-huh. Y hoy nos está viendo muchísima gente, que estoy seguro que cada quien en diferentes cosas se podrá identificar contigo y decir, oye, le pasó a Omar lo mismo que a mí, o a mí me está pasando lo mismo que él, yo siento esto, yo tal. Y eso es lo lindo de, o lo que yo busco con mis invitados, ¿no? Yo siempre tengo muchísimo que aprender de cada persona que se sienta conmigo, y hoy he aprendido muchísimo. Y yo te quiero hacer un regalo en esta plática, que yo creo que es algo que para ti va a ser muy importante, porque tengo esta caja, amigo, y esta caja, aquí adentro, todo lo que platicamos ahorita, todo lo que acabo de mencionar y de recapitular, te puedo asegurar que aquí adentro está el centro, tu centro. Ese centro que cualquier persona, pero especialmente tú hoy, vas a ocupar para poder seguir con todo este éxito, y con lo bueno y con lo malo y con lo blanco y con lo negro. Pero mientras tú acudas a este centro, siempre vas a estar bien, pase lo que pase. Así es que te lo quiero dar, quiero que lo abras y que te des cuenta de dónde está esa base, esa raíz, ese centro, que estoy seguro que...
¿No quieres que lo abra en mi casa mejor ahorita llegan?
Me gustaría aquí, de poder
ser. Jordi, güey, es que Jordi es muy detallista, ¿verdad? La cajita está hermosa.
Muchas gracias, amigo. Es muy para ti. Es la llave de tu casa. Y esa llave abre la puerta hoy de tu casa.
Pero ¿cómo la sacaste? Este es...
Se dice...
Es hasta mi llavero, güey.
Sí.
¿Quién te lo dio?
Conseguimos la llave de tu casa, amigo. Y esta llave significa que ahí es donde está el centro. En esos hijos, que a veces te puedes llevar bien y a veces puede haber complicaciones. En esa esposa, que me encantó lo que te dijo. No me importa si es en un carro de hot dogs o no, yo voy a estar siempre contigo. En esos 20 años de estar juntos, en esos hijos, en esos papás, en esos suegros, en esa gente que es la que realmente va a estar contigo siempre. Conduzcas el mejor programa del mundo o no. Tengas 120 mil personas o 50 o ninguna. Seas el más divertido un día, otro día no tengas ganas de decir ningún chiste y voltees a ver una cuerda de una cortina y puedas tener un mal pensamiento. Quien te va a dar todo ese centro es la gente que realmente te ama y que está contigo, no por ser Omar Chaparro, sino por el ser humano que eres. Esta llave siempre va a ser... Cuando más complicado esté, o cuando más fama estés, o cuando estés recibiendo un premio de la academia, o cuando tengas a 27 mujeres de Hollywood muriendo por ti y diciendo 6,000 cosas para que rompas lo que has construido en 25 o 30 años con tu mujer, la respuesta siempre va a estar en esa llave.
Qué bonito, amigo. Me sorprendiste. Pero tienes toda la razón, brother, porque si uno busca al principio, cuando uno inicia, busca pues, la fama, el reconocimiento, el dinero, ¿no? Las cosas materiales. Y cuando la vida te pone en un lugar oscuro, de dolor, de desafío, lo primero que piensas es en el amor, ¿no? En tus seres queridos, en tu familia, en tus hijos y en Dios. Te das cuenta lo insignificante y lo frágil y lo banal que puede ser todo lo demás. Por eso la importancia de siempre, siempre estar cerca de Dios y defender como un león a tu familia y a tus amigos y a la gente que amas. Lo demás va y viene, amigo. Tienes toda la razón. Muchísimas gracias.
Al contrario.
Luego te voy a contar más cosas.
Vamos a hacer una segunda parte. Amigo, que te siga yendo increíble. Todo lo que tienes te lo mereces y lo has trabajado. Felicidades a tu familia, antes que a todo tu equipo de producción, a todos los que has tenido. Felicito a tu familia, a tus papás, a tu mujer y a tus hijos.
Muchas gracias, amigo.
Porque ellos son la base y la estructura de todo esto y los cimientos de todo ese esfuerzo y el trabajo. Así es que felicidades, amigo, que te siga yendo increíble. Te adoro con todo mi corazón y te admiro muchísimo.
Muchas gracias, Jorge.
Esto es increíble, amigo.
Estamos vivos, cabrón.
Exacto, güey.
¿Sabes? Te digo algo que te puede realmente asustar. Nos vamos a morir.
Sí.
Si no nos damos cuenta.
Pero te digo algo que nos va a emocionar. Antes de eso vamos a vivir.
Exacto, cabrón.
Cada día, cada minuto del que nos quede. Sí. Cada día nos queda un segundo menos, exacto, un minuto menos, un día menos. Pero mientras estemos aquí, pues vamos a disfrutar lo que...
Exacto.
Ya no hay tiempo de perder el tiempo.
Qué bonito. No pierdan el tiempo. Sí. Ámense, gócense, disfrútense y acérquense a Dios, por favor. Muchas gracias. Y no es coincidencia, todo tu éxito es porque entrevistas no con la mente, sino con el corazón, cabrón. Te lo agradezco mucho.
Gracias a ti, amigo. Gracias. Gracias a todos. Que les vaya muy bien. Si les gusta, denle like y nos vemos la siguiente. Chao.
Gracias a mis fans. Gracias, chuladas.
The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus. When you just want to get your vacation started by actually getting into your room, it matters where you stay. At Hilton, we deliver your key right to your phone on the Hilton Honors app. Hilton, for the stay.
Time for a quick break to talk about McDonald's. Mornings are for mixing and matching at McDonald's. For just $3, mix and match two of your favorite breakfast items, including a sausage McMuffin, sausage biscuit, sausage burrito, and hash browns. Make it even better with a delicious medium iced coffee. With McDonald's mix and match, you can't go wrong. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Single item at regular price.